Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego del sábado. Como es el fútbol, cuando estamos en tiempos de estos en los que parece que ya ha desaparecido absolutamente todo, ya podemos empezar una etapa de descompresión, podemos relajarnos y tranquilizarnos. Y es el momento en el que el aficionado pues tiende un poco a relajarse y a olvidarse un poco del balompié. Pero de repente nos encontramos con la última jornada de segunda división en la que se ha convertido en una tarde de esas que antaño se llamaba tarde de transistores. Había muchísimos intereses en juego, a pesar de que solo quedaba por decir un puesto en el playoff y uno de descenso, pero había tantos equipos implicados que el desenlace ha sido muy emocionante. Y en el camino, como suele ser habitual, alegrías inmensas y decepciones tremendas. Qué bonito sería un horario unificado en segunda, ¿verdad, Pedrito?
Te lo he dicho muchas veces, pero bueno, como va a caer en saco roto, lo voy a decir otra vez. Imagínate todas las jornadas de segunda división jugándose, igual no todos los partidos que son 11, pero 9, a la misma hora, en dos horas en las que no hubiera primera división.
Espectacular.
Sería magnífico.
Lo viviríamos mucho más
interesante. Claro, mucho más interesante para el aficionado, mucho más interesante para el aficionado que va al campo y que lo oye por la radio, para todos, pero da igual.
La verdad es que ha sido una tarde increíble, ¿eh? Y eso que bueno, no había demasiado en juego, insisto, un puesto en el playoff de ascenso y uno de descenso, que este sí es importante. No
ha habido últimas jornadas en los últimos años con más cosas decisivas, incluso puestos de ascenso directo, como el año pasado, por ejemplo. Pero bueno, no ha estado mal, ha estado bien.
Ha estado muy bien, ha estado muy bien. Les contamos los resultados y cómo queda la segunda a la que le restan los playoffs de ascenso. Cuatro equipos en busca del ascenso a primera división. Un puesto queda pendiente solo. Valladolid 1, Cádiz 0, Levante 1, Huesca 2, Elche 0, Oviedo 2, Mallorca 3, Getafe 3, Zaragoza 1, Tenerife 2, Nástic 1, UCAM 0, Alcorcón 3, Lugo 0, Almería 1, Reus 0 y Córdoba 2, Girona 1. Así las cosas, ya estaban ascendidos el Levante y el Girona. Los playoffs. El miércoles a las 9 de la noche, Huesca-Getafe. La vuelta se jugará el próximo sábado. Y el jueves a las 9 de la noche, Cádiz-Tenerife. La vuelta se jugará el domingo. Los ganadores de las dos eliminatorias se jugarán el ascenso a primera. Recuerden que además del factor campo, el equipo mejor clasificado tiene la ventaja de que en caso de empate al final de los 90 minutos y de la prórroga, no habrá penaltis. El mejor clasificado gana directamente.
Pero tiene que ser empate a todo.
A todo. A
los goles, porque los goles en estas eliminatorias valen más en campo contrario también.
Vale, pero si es un empate a todo, entonces se decide por el puesto que han ocupado al final de los 42 partidos en la fase regular, por decir de alguna forma, de la segunda división. Descienden a segunda vez, ya estaban descendidos el Mirandés, el Mallorca y el Elche, y hoy ha descendido el UCAM Murcia, que ha perdido ante el Nasti de Tarragona 1-0, pero con empate a 0 ha tenido un penalti a favor que ha detenido Reina, el portero del Nasti. Así que el Nasti se queda en la categoría de plata, el UCAM Murcia desciende a la segunda división B. Mañana es un día de grandes citas, grandísimas, desde las motos en Montmeló hasta el Macedonia, España, pasando por el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 y la final de Roland Garros. Desde las 3 de la tarde, la Félix Chatrier de París, Rafa Nadal, Stanislav Wawrinka. Rafa en busca de su décimo Roland Garros. Y Rafa ya sabe lo que tiene que hacer para ganar al suizo.
Hay momentos que él golpea muy fuerte la pelota y es complicado pararle, ¿no? No se va a evitar que él golpee muy fuerte la pelota, pero sí que se puede intentar evitar de en qué posición él golpea muy fuerte la pelota. Mi objetivo pasa por yo imprimir un ritmo alto, yo jugar agresivo y no jugar a merced de él, ¿no? Aunque a veces es complicado por lo agresivo que juega él, pero yo también tengo que jugar agresivo. Yo creo que tengo el juego para jugar agresivo. Otra cosa es si juego mal o si juego más nervioso de la cuenta, pues no lo podré hacer. Si estoy dentro de lo que cabe tranquilo y puedo jugar al nivel que vengo jugando, pues espero ponerle también a él en una situación de dificultad y que él pueda arriesgarse, pero desde posiciones más incómodas.
En categoría femenina ha sido muy sorprendente la victoria de Yelena Ostapenko, letona, 20 años, ante Simona Halep. La entrenada por Anabel Medina ha mostrado todo su descaro para levantar un partido en el que perdía el primer set e iba perdiendo también 3-0 en el segundo. Espectacular la irrupción de esta tenista que, insistimos, ha entrenado a Anabel Medina en la temporada de Tierra Batida. Y a las 9 menos cuarto de la noche mañana es COPE, Macedonia-España, partido muy importante porque las aspiraciones de la selección de cara al Mundial pasan en buena medida del partido de mañana y después evidentemente habrá que ratificarlo en el España-Italia del 2 de septiembre. Julen Lopetegui está deseando olvidarse de todos los temas extradeportivos que rodean a la selección y sacar adelante el compromiso de mañana.
No estoy tampoco muy preocupado de lo que digan o no digan. Lo que estoy tremendamente satisfecho y orgulloso es de lo que los chicos hacen cada vez que tienen una oportunidad y cómo interpretan el juego y cómo lo sienten y con el compromiso que lo hacen. Y así queremos seguir haciéndolo, pero en el fútbol no miramos para atrás demasiado. Ahora mismo estamos solamente mirando al día de mañana, que es, insisto, es un objetivo que a todos nos motiva y nos gusta y tenemos ganas de llegar lo más preparados posible delante de un rival que nos va a exigir nuestra mejor versión, sin ningún tipo de dudas.
En el mercado futbolístico, Álvaro Odriozola ha ampliado su contrato con la Real. El lateral derecho estará en la Real, al menos ha firmado hasta el año 2022. Desde las 11 de la mañana, motos en Montmeló, Gran Premio de Cataluña. Pedrosa pole en la categoría Reina en MotoGP. Márquez sale cuarto, se ha caído cuatro veces en la jornada de hoy. Cuatro veces, ni más ni menos. Lorenzo saldrá segundo, cuidado con las Ducati y las Yamaha realmente mal. Pole para Alex Márquez en Moto2 y pole para Jorge Martín en Moto3. Y a las 8 de la tarde, el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 en el circuito Gilles Villeneuve de Canadá. Hamilton, Vettel, Bottas, Raikkonen, es decir, Mercedes-Ferrari, Fernando Alonso saldrá duodécimo, Carlos Sainz saldrá décimo tercero, pero para Fernando Alonso este puesto supone casi la pole, vaya.
He tocado dos veces el muro, otra vez muy por delante del compañero, que bueno, es la primera meta que siempre tenemos y a 1.2 de la pole position, sabiendo lo que tenemos aquí de déficit de motor, es de lejos la pole position para nosotros, ¿no? Así que pues contentos por eso y creo que el mejor rendimiento de todo el año seguro.
Quiere decirse que con el churro, buenas noches, Joseba, quiere decir que con el churro de motor que lleva, te hago la lectura, te lo traduzco, de Alonso a español,
sí.
Pues está, es un gran puesto. Si está a 100 caballos, pues efectivamente eso es un segundo y medio por vuelta, quiere decir que hubiera estado ahí arriba con un buen motor, pero es lo que hay.
Esto es lo que hay, con eso tendrá que pelear mañana Fernando Alonso. Y además mañana a las 6:30 de la tarde tenemos el Real Madrid-Valencia, el segundo partido de la final de la Liga ACB de la Liga Endesa. Nos espera un gran domingo por delante.
Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?
Pocos pensaban que nos íbamos a volver a ver en una de estas. Las lesiones, la falta de confianza a la que hacía alusión Rafa en momentos puntuales de la pasada temporada, pues invitaba a pensar que estábamos ante la recta final de la carrera de Rafa, o al menos nos hacía difícil pensar que volvería a estar en lo más alto. Pero si algo tienen las grandes figuras, los cracks del deporte, es que se reinventan, encuentran la fórmula para volver a estar ahí. Lo hizo, por ejemplo, Federer, y lo hace ahora Rafa, que mañana tiene enfrente a un rival de tronío en busca de su décimo Roland Garros. Ángel García, París, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, muy buenas.
Pues en esas estamos otra vez.
Pues sí, mira, tengo aquí una ristra de números que he estado preparando para la final de mañana, sobre la historia de Rafa, sobre lo bien que está, sobre las veces que ha jugado con Tabarenka. Pero quieres que te diga, Joseba, estoy aquí a unos pasitos de Roland Garros y hasta la noche lo único que estoy pensando es que mañana yo voy a poder ver, y todos los españoles a través de la televisión, algo que nadie ha visto en tres siglos de tenis y algo que nadie verá seguro en los tres siguientes. Así que me dejo de números y te digo simplemente que disfrutemos todos mucho, porque esto no se va a volver a ver.
Toni Nadal, ¿qué tal? Buenas noches, París.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien.
Bien, ¿hay algún punto diferencial entre esta final y las nueve anteriores?
No, la verdad es que no me acuerdo muy bien de las nueve anteriores, pero al final Rafael ha jugado bastantes veces aquí y bueno, siempre hay los mismos nervios antes de un partido tan importante. Y no sé si hay puntos similares o diferentes en los anteriores. Para mí, el pensar si es la novena, si fue la novena o la décima, uno no, a día de hoy no lo piensa. Cuando acabe el torneo, si Rafael gana, pues sí que lo pensaremos.
Toni, tú que siempre eres claro y crudo muchas veces en tu forma de pensar y en tus explicaciones, ¿hace un año pensabas que en una noche calurosa de sábado del mes de junio te estaríamos llamando para hablar de otra final de Roland Garros?
La verdad, mira, mis hijos, es una pregunta que me hacían constantemente, ¿Podría Rafael a ganar algún torneo del Grand Slam? Me pedían, tengo mis hijos pequeños y me lo pedían. Y yo siempre les decía, creo que sí. Yo creo que el año pasado, si Rafael no hubiera tenido los problemas que tuvo en la muñeca, creo que era uno de los máximos favoritos a ganar. Y este año llega todavía mejor. Al final, yo creo que Rafael, cuando el cuerpo le ha respondido, normalmente le ha respondido bien. Y bueno, yo siempre he tenido la creencia de que volvería a jugar bien. Ahora, dudas también. Si volveríamos a... o Rafael podría luchar por el número uno y podría... pues claro que tenía mis dudas y más cuando vi a jugar también a Djokovic y a Murray.
Es que ayer, fíjate, comentábamos que una cosa es dudar y otra cosa es criticar. Y la crítica, desde luego, que en el caso de Rafa no tiene ningún sentido. Pero la duda sí, porque dices, joder, es un chico que lleva 15 años explotando al máximo su cuerpo y su mente, que ha conseguido un palmarés extraordinario, que nadie va a conseguir lo que ha conseguido él en París. Y bueno, pues dices, pues 15 años ha pasado, esto también se tendrá que terminar. Pero que se reinvente de esta forma.
Bueno, yo creo que... yo tengo recuerdo cuando el mes de... principios de noviembre nos reunimos él y yo en su academia para proyectar un poco el año que viene, el siguiente año, es decir, esta temporada. Pues yo recuerdo que le dije, hice hincapié en algunos puntos. Primero, tenía que recuperar el drive, tenía que volver a tener una máxima competitividad, estuviera bien o mal físicamente, porque es lo que había hecho toda la vida. Después tenía que mejorar un poco el saque y entrenar a tope, y eso es lo que ha pasado. Yo creo que al final, si uno tiene la cabeza bien dispuesta al trabajo y tiene la cabeza preparada para asumir los retos, al final todo es posible. Rafael ha demostrado en todos estos años, en todos sus años de carrera, que era capaz de jugar a un muy buen nivel, y creo que este año pues incluso ha mejorado algunos aspectos del juego de manera muy clara, como son el saque, creo que está sacando mejor, creo que la volea también está voleando un poco mejor. Pues yo creo que él ha hecho un buen reciclaje.
Pues supongo que ese reciclaje también le ha llevado, claro, me imagino que una cosa lleva a la otra, a tener una seguridad, una cabeza pues extraordinariamente dura, ¿no? Decía Rafa que una de las claves va a ser llevar la iniciativa del partido, dominar el juego, como lo ha estado haciendo hasta ahora, pero ayer destacábamos básicamente que es admirable la sensación de seguridad que está desprendiendo ahora mismo en la pista, ¿no?
Sí, la verdad es que comete muy poco, comete bastante menos errores que antes, o que el año y medio este que ha tenido los problemas, y esto también es uno de los pilares de la recuperación del juego de Rafael. Y las victorias te dan confianza, esto es una realidad. A medida que vas ganando, pues vas tomando confianza. Él empezó entrenando muy bien en Mallorca, y cuando fue a Australia, pues las cosas le fueron bien, y creo que le sirvió de mucho el haber jugado la final allí, y le ha permitido pues encarar la temporada con una visión de sí mismo muy mejorada. Entonces, después, cuando llega el momento, cuando ha llegado su, sobre todo, la posibilidad de jugar en pista de tierra, donde él es un gran especialista, pues ha podido volver a jugar a su mejor nivel.
La semifinal de ayer la gana porque juega bastante mejor que Dominic Thiem, pero mentalmente le pasa por encima y eso pesa muchísimo, ¿eh?
Sí, yo creo que ayer lo que pasó es que a Dominic Thiem se le hizo la montaña. Creo que cuando vio que su golpe, que le había funcionado perfectamente en todos los encuentros anteriores en Roland Garros, no le bastaba para ganar, para derrotar a Rafael, creo que él quiso forzar un poco más, y al final cometió más errores de lo normal. Rafael jugó, creo que a un muy buen nivel, jugó bastante bien, pero Thiem nos facilitó un poco el trabajo, dado que creo que se vio un poco impotente.
Mañana en ese aspecto va a ser mucho más rocoso, ¿no? Porque este sabe ganar, ¿eh? Este, las tres finales que ha jugado de Grand Slam, ya las ha ganado.
Sí, la verdad es que Wawrinka es un jugador que en los momentos difíciles se crece. Ayer volvió a hacer lo mismo. Ayer, cuando jugó contra Murray, yo vi bastante su partido, pues en los momentos complicados que tuvo, sobre todo en el cuarto set, pues sacó su mejor tenis y acabó pues ganándole un 6-0 en el quinto a Andy Murray. Ha jugado tres finales de Grand Slam contra el número uno, jugó contra el número contra Rafael cuando él era número uno, le ganó a Djokovic en París y le ganó el año pasado en el Open de Estados Unidos. Es decir, que tiene un acierto total en este tipo de torneos, lo cual quiere decir que afronta muy bien estos partidos de presión.
Angelito, París.
Bueno, yo quiero preguntarle a Tony una frase y luego que nos cuente una anécdota que hemos vivido hoy. La frase, Tony, es muy sencillo. ¿Qué es lo último que le vas a decir a Rafa antes de saltar a pista mañana a hacer lo que nadie ha hecho en tres hilos de tenis?
No lo tengo pensado. Yo normalmente, cuando falta poco, a mí me gusta estar cerca de Rafael y, en primer lugar, darle los ánimos suficientes a aportar mi pequeño grano de arena, y después mi discurso va en este sentido, que es: oye, al final tienes nueve, has ganado este torneo en nueve ocasiones, la vida no te va a cambiar por ganar el décimo o por perderlo, intenta jugar lo más tranquilo posible y sea agresivo, no dejes que el otro te lleve la iniciativa más de la cuenta. Y a partir de aquí, pues ya veré en el momento que esté Rafael si ha añadido algo más o no.
Es una chorrada, pero yo creo que demuestra que a Nadal a día de hoy a Rafael le sale absolutamente todo. Yo le cuento a los siguientes del partidazo que en los entrenamientos de Rafa Nadal, en los pequeños descansos que hay entre un ejercicio y el siguiente, que se sientan en la silla, juegan una especie de petanca. Todos los entrenadores, Charlie, Tony, hoy Francis Ross también, Rafa Nadal, chutan la pelota de tenis y a ver quién la deja sobre la línea de fondo. La tiran rasa, a ver quién consigue frenarla justo en la línea de fondo. Tony, ¿le puedes contar a la gente quién ha ganado hoy?
Bueno, ha tenido mucha suerte, porque de eso solo gana Dios. Sí, ha ganado él. Él es mejor futbolista que nosotros tres.
Tomás, Barcelona, hola, Tomás, muy buenas.
Tony, solo hay un grito, ¡que es la décima! Lo demás no existe.
Pues a ver si se cumple mañana, ya veremos. No está fácil, como han dicho, el Wawrinka es un rival duro, pero yo tengo confianza en que las cosas van a salir bien.
Oye, y a esta hora está durmiendo el muchacho, jugando a las cartas, dándose una vuelta por París. ¿Qué hace en este momento?
No tengo ni idea. ¿Cómo? Yo le he dejado subiendo a la habitación, pero no sé exactamente lo que hace. Es probable que le cueste dormir, porque ante un partido de estos siempre cuesta conciliar el sueño, pero bueno, yo para nada entro en su habitación, entonces él sabrá lo que tiene que hacer.
Yo sé lo que está haciendo Tomás, está viendo ahora Barça Televisión, porque acaba de terminar el homenaje a los 25 años de la primera Liga de Campeones de Wembley, y hay un tal Miguel Ángel Nadal, no sé si le conocerás, Tony, que está rojo como un tomate y sudando como pocas veces en su vida. No sé si le esperáis mañana allí, pero como le esperéis va a llegar derrengado, te aviso que va a llegar derrengado.
Mañana creo que viene a primera hora, y sí, sabía que había este partido. Se ve que no está en muy buena forma mi hermano.
Tony, que tengáis mucha suerte. Ojalá salga
pues
todo muy bien.
Ya
ha sido el atraído, ha sido extraordinario, pero a ver si mañana lo rubricáis. Que tengáis mucha suerte, Tony. Muchas gracias.
Muy bien, gracias.
No habrá un tío y un sobrino en toda la historia del deporte español nunca como vosotros dos.
Toma ya. Hasta mañana, Tony. Gracias. Un abrazo.
Adiós.
Por cierto, Tomás, no sé si has visto esta tarde, se ha jugado la final femenina con la sorprendente victoria de la letona Yelena Ostapenko ante Simona Halep. La entrenadora de Yelena Ostapenko es Anabel Medina, que está combinando sus partidos con entrenar a Ostapenko, al menos en esta temporada de tierra. Anabel, París, hola.
Hola, buenas noches.
¿Qué haces?
Pues estamos de celebración.
Pero tú estás jugando al tenis, de repente te da el aire por entrenar. Te viene una tal Ostapenko que te está siguiendo, no sé muy bien por qué, desde hace tiempo, y dice, venga, entréname tú. Empiezas a entrenarle.
Me has preguntado si estaba o entrenando yo o Ostapenko, y yo te he dicho que estaba de celebración. Pero bueno, también, aparte de celebración, hago las dos cosas, sí.
Pero de repente te viene esta muchacha, entréname, sobre todo en la temporada de tierra, empiezas a entrenarle y gana Roland Garros, así como si nada, ¿no?
Sí, así vienen las cosas, ¿no? Lo cierto es que la verdad es que ha buscado el torneo desde el primer día, ha hecho una temporada de tierra muy buena, de hecho es la jugadora con más partidos ganados en tierra de todo el circuito y ha trabajado muy bien para llegar en óptimas condiciones a París y la verdad es que ha estado jugando muy muy bien, mentalmente muy muy preparada y bueno, sinceramente creo que se ha merecido ese torneo.
No, que se lo ha merecido seguro, pero que lo esperabas, no sé yo. Pues
no lo esperaba nadie. Lo cierto es que Yelena tiene 20 años y ha llegado como jugadora número 47 a Roland Garros y obviamente dentro de las porras no estaba su nombre para nada, ¿no? Sí que es cierto que todo el mundo conocía el potencial de Yelena y bueno, y lo ha sacado a pasear estas dos semanas.
Pero es que además lo ha sacado a pasear hoy en el momento más crítico de una final en la que no había estado nunca y de repente vas perdiendo, ni más ni menos contra Simona Halep, un set a 0, 3-0, y ahí de repente le da un clic al cerebro, empieza a raquetazo limpio y se la ha ventilado.
Sí, lo cierto es que ahí ha tenido como un punto de inflexión, venía de un momento bastante negativo, ha perdido el primer set no jugando mal, con un poco intermitente, unos juegos bien, otros peor, Simón aguantando muy bien el nivel y luego como que se ha desanimado un poquito en el 3-0, una mezcla de desánimo con nervios y yo creo que en el 3-0 ha dicho, mira, estoy en la final de Roland Garros, voy a intentar disfrutar, sacar mi juego adelante y eso es lo que ha hecho. A partir del 3-0 ha empezado a soltarse y bueno, ya ha acabado ganando.
Nos has dicho en tiempo de juego esta tarde que ya ganó el Wimbledon Junior, eso quiere decir que juega muy bien en hierba, juega muy bien en tierra, con lo cual es una tenista súper completa, ¿no?
Sí, es una jugadora que le beneficia muchísimo en las pistas rápidas, ¿no? Y el caso de Roland Garros, que todo el mundo dice, ¿cómo pues acá ya ha ganado en tierra? Pues sí, es sorprendente porque quizás es la superficie que menos adapta a su juego. Pero lo cierto es que aquí en París, este año la pista está muy rápida y le beneficiaba.
Oye, no sé si podréis llegar a coincidir en algún torneo y puedes jugar contra ella.
No creo, porque, bueno, que yo esté trabajando con ella, no, porque ella cuando viajo con ella quiere que esté al 100% con ella. Ahora, que en un futuro a lo mejor pueda coincidir, sí.
Me daría
miedo tenerla delante.
En Valencia, en Valencia.
Sí, claro, en Valencia. No estaría
Estaba más. Intentando convencerla para ver si juega el torneo, pero creo que se nos va a complicar un poquito.
Bueno. ¿Te ha dicho algo del futuro? ¿No sigues con ella o qué vas a hacer? No sabes. Ahora estás celebrando y no sabes.
Pues tengo mañana una reunión con ella y con la madre y hablaremos mañana.
Bueno, mal nos ha ido, ¿no? Hasta el momento, al menos.
Hombre.
Joder.
No, la verdad no. Pero bueno, nunca se sabe.
Tomás, ¿qué te parece?
¿Lo has celebrado, Anabel? ¿Una copita te has tomado o algo?
Estamos en ello.
¿En qué sitio? ¿En un sitio extraño?
Estamos en una especie de restaurante pub aquí en París. No quiero dar nombres por no dar publicidad, pero estamos aquí más que bien.
Oye, entonces desde la madre es la que manda entonces, ¿o qué?
Bueno, la madre... Es que la madre al final es la que ha estado trabajando con ella desde que Yelena nació, ¿no? Ella es entrenadora de tenis y es la que realmente, bueno, ha hecho a la jugadora. Sí que es cierto que ella cuando hablaba conmigo me decía, es que la relación con mi hija es muy difícil porque al final, pues quieras que no, siempre a tus padres, pues con la confianza que le tienes, a lo mejor pues esa confianza te hace a veces pues no hacer tanto caso, ¿no? Y me decía, es que necesito una persona que no sea yo, para que ella se centre, para que ella trabaje, y bueno, hacemos ahí una combinación buena.
Vamos, que la has centrado bien, vamos.
Y tanto que sí. Antes de que te pregunte, Angelito, oye, ahora que estás ahí arriba, Anabel, bueno, pues eso de comentar partidos con los muchachos estos que se dedican a hacer radio y esto, ya pasas olímpicamente de ellos, ¿no?
Depende, si es Angelito me lo pienso.
¡Angelito, dale!
La cabina la tiene abierta, o sea que si se quiere venir mañana mismo, la cabina es suya. Vamos, me salgo hasta yo si quiere y que lo narre ella, que seguro que también lo hace bien. Yo solo quiero contar cómo he visto a toda la prensa internacional, los mismos que mañana van a perseguir a Rafa Nadal, perseguir a Anabel Medina. Todo el mundo se está hablando y se está preguntando por el milagro de Anabel Medina, que de repente llega y convierte en campeona de Gran Slam a una tenista como Ostapenko. Y contar una curiosidad y que la comente Anabel. ¿Sabéis que Yelena Ostapenko en 19 sets ha hecho 299 golpes ganadores? El mejor hombre es Wawrinka, que ha hecho 253 en 20 sets. En un set más ha hecho más de casi 50 golpes ganadores menos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que una chica haga bastantes más golpes ganadores que el mejor de los hombres?
Bueno, y no solo eso, es que tiene la velocidad media más alta que Murray y a 3 millas de Nadal. Es que ya eso, es que son datos mayores. Es impresionante. Tiene una potencia muy natural, con lo cual la hace muy peligrosa, porque no es nada forzado, es capaz de generar mucha potencia con muchísima facilidad y, bueno, eso es lo que le hace ser tan tan buena, ¿no? Capaz de hacer 300 winners en 6 partidos, está al alcance de muy pocas y ella los ha aprovechado al tope.
Pues todo eso a pesar de su entrenadora, ¿eh? Toma ya, ha ganado Roland Garros a pesar de todo.
O sea que se agarra esos tres, se los ventila, uno a las 4, otro a las 6, otro a las 8, ¿no?
¿Cómo?
No, que digo que si está a 3 millas de Nadal, le pega más que Wawrinka y el Murray, el de los que has dicho, se los zumban una tarde los tres.
Sí, sí, hombre. Algún punto yo creo que les harían.
Anabel, disfrútalo, que merecido lo tienes. Nos alegramos un montón. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Un beso grande. Gracias. Bueno, Angelito, pues ¿qué dices?
No, que es una auténtica máquina.
¿Cómo? ¿El final Ostapenko de partido?
Yo estoy viendo partidos esta semana. Bueno, de la Ostapenko esta.
Pero los zurriagazos que mete esta mujer.
No, pero es que además mete unos zurriagazos a la línea.
Sí.
No, pero es increíble.
Los últimos juegos del tercer set, la pobrecía Simona no sé dónde estaba.
Sí, no, es que no podía hacer nada.
Nada.
Estaba a merced de la otra. Si fallaba, fallaba. Y si lo metía, pues lo metía, ya está.
No, el descaro y la forma de jugar ha sido muy sorprendente, ¿eh? Ha sido alucinante.
Hay que preguntar si es nacionalizable.
¿Portuguesa?
Igual.
Oye, por cierto, ahora te voy a comentar. Acaba de publicar o hacer público la televisión, no sé por qué te digo yo ahora esto, Tomás, la televisión portuguesa SIC, que Cristiano hace 48 horas ha sido padre de gemelos.
Caramba.
Sí.
De dos en dos.
Chato, felicidades. Pues ¿cuántos tiene? ¿Tres?
Doblete.
Pues tiene. Supongo que será verdad, si dice, que es una televisión que sigue muy de cerca toda la vida de Cristiano. Pues sí, con un vientre de alquiler en la costa oeste de Estados Unidos. Además, ya tienen nombres.
Gerard, uno y el otro.
De un López. Eva y Mateo.
O sea, y además niño y niña.
Niño y niña,
es un fenómeno este.
Sí. Todo programado, ¿eh?
Está bárbaro. Bueno, Angelito, pues vete a descansar, que mañana hay que aguantarte. Esperemos que se resuelva por la vía rápida 3-0 a favor de Rafa y no vaya al quinto, porque si no...
¡La décima!
Tal cual. Con este batiburrillo de informaciones, dejadme contaros una, que es que cuando ha dicho Tony lo de que Miguel Ángel ya no está para el fútbol, me he acordado de una que os va a gustar. La contamos ya en el partidazo y la contó el propio Tony. Sabéis que de crío, Nadal escogía jugar con Tony en vez de con Miguel Ángel, que ya era campeón de Europa de fútbol, cuando jugaba los partidos en el garaje, porque Tony le vendió todo aquello de que jugaba en el Milán, que era la gran estrella y demás. Bueno, pues él elegía a Tony para jugar con él y Miguel Ángel iba por otro lado cuando ya era campeón de Europa de fútbol. Hasta en eso le timaban al pobre Rafa y hoy está a punto de hacer lo que va a hacer mañana. Así que nada, a descansar y a disfrutarlo mañana.
Mañana te escuchamos, Angelito. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Avilés, ¿qué pasa, hombre?
¿Qué tal, Joseba? Bueno, pues muchos mensajes, lógicamente, hablando de Rafa Nadal, que esperemos que mañana consiga el décimo. Decía Mario, me siento muy afortunado de ver a Nadal en otra final de Roland Garros. No tengo hijos, pero si algún día los tengo, no sé si seré capaz de transmitirles la grandeza de este deportista. Lo de Rafa Nadal es extraterrestre ya, decía otro oyente. Ha sido oír a Tomás Guas gritar la décima y se me han puesto los pelos de punta. Mañana Nadal gana en una hora y media, en concreto, en el minuto 93, decía otro oyente. ¿Cuántos años más tiene que llegar Rafa Nadal a lo más alto en París para que le pongan su nombre al torneo? Decía Feli. Y bueno, muchos oyentes también, algunos contentos y otros tristes por lo del desenlace hoy de la segunda división. Decía Óscar, enhorabuena a la Sociedad Deportiva Huesca y a José Antonio Anquela, un pedazo de entrenador, suerte en los playoffs. Enorme mi Huesca y enorme Petón, decía Carlos. Es muy triste lo que está viviendo ahora mismo un club como el Mallorca, de verdad, tendríais que estar aquí para verlo desde dentro, decía otro oyente. Y Tony decía, estamos a 4 partidos de volver a primera. ¡Vamos, mi Cádiz!
Enseguida abrimos el tiempo de opinión, pero antes vamos a hacer un repaso por los cuatro equipos que van a jugar los playoffs de ascenso a la segunda, y nos vamos a Mallorca, porque la despedida de la temporada y la despedida de la categoría está siendo bastante conflictiva. Las 12 casi casi, las 11 en Canarias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.